Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La firma de hipotecas en España ha crecido según los últimos datos del INE. Incluso se da la circunstancia de que se ha registrado el mes de enero con la cifra más alta de préstamos hipotecarios desde 2020. Es un dato llamativo si tenemos en cuenta que estamos inmersos en plena escalada de los tipos de interés y, por tanto, del Euribor, el índice por el que se calculan las hipotecas a tipo variable. Con esta situación en la que los préstamos cada vez nos cuestan más, lo que se esperaba es que la firma de hipotecas fuera en descenso, como pasó en diciembre, pero por sorpresa ya vemos que no, que lejos de bajar han subido. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se produce este incremento justo en el momento de mayor alza de tipos? Pues hay un dato relevante, que entre el mes de diciembre y el mes de enero las hipotecas en España subieron un 29,5%. La explicación que nos dan los analistas es que diciembre es un mes con menos días hábiles, entre el puente de la Constitución y las Navidades, así que muchas de las operaciones hipotecarias se quedan pendientes y se acaban firmando a la vuelta de vacaciones, cuando ya ha comenzado el año. Pues este es un efecto puramente estacional, vinculado al calendario. Más difícil de comprender es el dato anual, de enero a enero, que indica que la firma de hipotecas ha subido también casi un 3% con respecto al año pasado, y eso que los tipos de interés no han dejado de subir en los últimos meses. La explicación más directa es que en el mes de enero el tipo de interés todavía se ha mantenido por debajo del 3% y que los bancos han tardado en trasladar esas subidas. Esto ha seguido manteniendo el movimiento en el mercado. Lo que sí se nota y bastante es que las hipotecas que se están firmando hoy son en gran mayoría a tipo fijo, casi el 70%. Hace dos años eran apenas el 40%. Los nuevos compradores están buscando la seguridad para evitar luego los sobresaltos y los sustos. Esta previsión sí que se está cumpliendo. Y lo mismo ocurre con las novaciones, que no son otra cosa que el cambio registral de las condiciones de nuestra hipoteca. Aquí también se está viendo un aumento del cambio a tipo fijo porque se busca mayor estabilidad. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Bueno, pues a pesar de que haya aumentado la firma de hipotecas, es muy difícil, por no decir imposible, que la subida de tipos no acabe teniendo consecuencias. Acabará por notarse, más de lo que se está notando ahora mismo, y según los analistas, terminará por ralentizar el mercado de compraventa de viviendas con una caída de precios que puede rondar el 20%. Esta es la teoría. Veremos a ver si finalmente se cumple en la práctica. Pues están pasando más asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Corrías.
Los letrados de justicia de toda España, Pilar, votan este lunes el preacuerdo alcanzado con el gobierno para intentar poner fin a la huelga indefinida de la que se han cumplido ya dos meses. Los paros, motivados por el incumplimiento que el Ejecutivo ha hecho sobre la subida salarial que se pactó con este colectivo, con los letrados, han provocado la suspensión de más de 350.000 juicios y vistas, además de 1.300 millones de euros pendientes de consignar. Y desde este lunes hasta el próximo 17 de mayo, se podrán pedir a alguna de las becas destinadas a aquellos alumnos que estudien enseñanzas posobligatorias. Entre ellas están las de bachillerato, la FP, universidad, así como enseñanzas artísticas o deportivas. Y día muy complicado el que se vive hoy en todo Israel por esa huelga general y esas protestas históricas contra el gobierno de Netanyahu. Las protestas iban sucediéndose durante los últimos tres meses, pero han subido de nivel tras su negativa a retirar la reforma judicial que da más poderes al Ejecutivo. Este fin de semana Netanyahu ha cesado a su ministro de defensa tras alertar de la grave fractura que esa reforma estaba generando en toda la sociedad. Y las universidades Francisco de Vitoria, CEU San Pablo y la de Burgos presentan esta tarde en Madrid el primer máster en matrimonio y familia 100% online. Estos tres centros quieren colaborar con esta iniciativa en la restauración de la belleza del matrimonio y de la familia, con criterios y argumentos inalterables y sólidos para un cambio de época. Y hoy se cumplen tres años de la oración del Papa ante la pandemia. Desde una plaza de San Pedro vacía, en una tarde lluviosa, Francisco impartió la bendición Urbi et Orbi tras pedir a todos remar en la misma barca en la lucha contra el COVID, porque nadie se salva solo. Dijo entonces una frase que desde luego queda para la historia, al igual que la imagen, que fue muy, muy impactante.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
La selección ya está en Escocia Y bueno, Brasil bebe los vientos por Ancelotti.
Si es que ya no le pueden decir de más modos a Ancelotti que están deseando tenerlo como nuevo seleccionador brasileño. Se lo han dicho públicamente jugadores como Vinicius, como Rodrigo, como Ederson o como Casemiro. Y ahora es el propio presidente de la Confederación Brasileña, Ednaldo Rodríguez.
Lo admiro mucho por el trabajo honesto y constante que él realiza con su staff técnico. Los fans en los estadios me hablan de él de una manera cariñosa y reconociendo su trabajo ejemplar.
Vamos ahí.
Con fe en Dios, veremos si podemos hacerlo realidad.
Ancelotti, recordemos, tiene contrato con el Real Madrid hasta 2024. La selección española ya está en Glasgow, porque mañana juega allí el segundo partido de clasificación para la Eurocopa ante Escocia. Están todos disponibles, no hay lesionados, y esta tarde tenemos el último entrenamiento y las ruedas de prensa de Luis de la Fuente y de Rodri. Siguen los partidos de clasificación. Ayer victorias de Inglaterra, Italia y Portugal. Esta última con otro doblete de Cristiano Ronaldo. Y hoy, entre otras, juega Francia en Irlanda. Y además, en las motos, Marc Márquez ha sido operado hoy del dedo pulgar de la mano y no correrá el Gran Premio de Argentina.
Estás en Mediodía Cope.
Cope Tenerife.
Estar informado.
Seis minutos del mediodía, seguimos la mañana en Tenerife. Nos dice un oyente por aquí, nuestro número de WhatsApp 610-1011, que en Vilaflor el termómetro marca 22 grados. Bueno, vamos a ver qué pasa de aquí a fin de semana en las medianías, porque ya advierte la EMED, como les contaba, que podemos alcanzar los 32 grados de máxima en el sur de Tenerife, en Gran Canaria los 34. Así que veremos cómo vamos a tener el tiempo también para la primera parte de Semana Santa y sobre todo la segunda, cuando tenemos los días festivos. Actualizamos la información hasta ahora con Aida Martínez. Aida.
Bueno, pues vamos a poner de nuevo el foco en esa nueva contratación tanto de personal médico como de enfermería en Tenerife, que viene a, de alguna forma, aumentar lo que se había puesto en marcha el 1 de marzo con ese plan Más AP para mejorar la atención en la atención primaria, válgame la redundancia. Pues para mejorar, entre otras cosas, el colapso que sube la atención primaria. José Miguel Rodríguez, el gerente de atención primaria de la isla de Tenerife, ha hablado que los contratos son mínimo de 9 meses, no 3, como se está comentando, pues en tanto hablaba Ana Joyanes como en otros sitios.
Los contratos son tienen que ser eventuales, con lo que el periodo inicial es 9 meses hasta que estén estabilizados en plantilla. A partir de ese momento, pues obviamente se ofertará como una interinidad, porque ese es otro de los objetivos, crear una plantilla estable. Hemos intentado desde la gerencia, desde el principio, todo el personal que había trabajado con nosotros durante la pandemia, mantenerlo, y queremos que nuestros trabajadores pues trabajen en unas condiciones dignas y puedan organizar su vida, ¿no?
Y también en este caso nos vamos a ir a la capital tinerfeña. Carlos Tarife hablaba hace unos minutos en esta sintonía y le habíamos preguntado sobre la Casa del Carnaval, un anuncio sobre un parque en el entorno de la Casa del Carnaval, que al parecer pues conoce su socio de gobierno, Coalición Canaria, pero no Partido Popular. En este caso, Carlos Tarife, ya como candidato a las próximas elecciones de mayo por el Partido Popular, ha criticado esa idea y ha asegurado que si llega a la alcaldía, pues que no se va a llevar a cabo.
La Casa del Carnaval con 1.000 visitantes al mes, lo vuelvo a repetir, 1.000 visitantes al mes, ¿cree que es un éxito para esta ciudad? Yo creo que no. Yo creo que Santa Cruz merece un museo del carnaval en el centro y hay parcelas donde ubicarlo, y por lo tanto lo que no tiene ningún sentido es prolongar una ubicación de difícil acceso para la ciudadanía para además generar un parque donde creo que las familias no van a ir, porque insisto, está muy alejado del transporte público y además tiene una ausencia de falta de aparcamiento. Estamos hablando además de una calle donde no hay ni salida, una calle que tienes que volver a salir porque no tiene ni otra conexión. Por lo tanto, nosotros ese proyecto no lo compartimos.
Bueno, pues se ve que hay desavenencias en ese proyecto, al menos. Se ve que también estamos en elecciones y ya se van decantando las distintas figuras. Y también les contamos que la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha acordado la apertura de juicio oral en el que pide una pena de 4 años y medio de cárcel para el propietario de una granja en Vallehermoso, en La Gomera, que fue precintada por contaminación grave con vertidos, tanto con orines, con estiércol de cerdo y cadáveres de animales en la zona de dominio público hidráulico del barranco de Garabato.
Gracias, Aida. Esta ha sido la actualización informativa. Bueno. Momento para nuestras palabras canarias de la mano de Maricruz Domínguez. A ver, Maricruz, ¿qué tenemos hoy por ahí?
Muy buenos días. Pues como siempre, estoy buscando, mirando y tengo aquí algunas palabras muy interesantes.
A ver.
Primera, arrugón o arrugona, dícese de algunas telas, como hilo y algodón. Y recuerdo que el gran modisto Adolfo Domínguez en una ocasión dijo, la arruga es bella. Cosa que no comparto.
Yo pensaba que lo de arrugón era en calificativo de alguna persona que
no,
está todo
el
día así,
en el diccionario
con el ceño fruncido.
Sí, sí, está arrugado.
Arrugón.
No, eso también se dice, ¿cómo se dice? Tiene otro nombre muy gracioso aquí. Sí. Bien, arrugón y arrugona, dícese de algunas telas de hilo y algodón. Ya te digo, Adolfo Domínguez dijo que la arruga es bella, no lo confirmo. Además, tenía que referirse a la de la ropa, porque a la de la cara no creo que sea bella, pero bueno.
Depende, ¿por qué no? Depende. Bueno,
¿qué dices tú?
Depende.
Una arruga en la cara, bella.
¿No?
Ay, Dios mío. Ay, este muchacho. A sordinas, hacerse el sordo. Oye, te has quedado, estás haciéndote la sordín. Bueno, hacerse el sordo. A tardar, tardar. Si estás atardándote, estás tardando. Boñigal, estercolero.
Ese es conocido. Entendible.
Ese no hace falta explicarlo. Borona, pan de maíz, borona. Cautivo, juego infantil a base de echar a correr por parejas. Se jugar al cautivo, eso debe ser antiquísimo. Cayer, en La Gomera es caerse.
Cayer.
Con Y. Cerrojo. Ese tipo es un cerrojo. Bruto. Y cuico, taimado, astuto.
Ese sí lo había escuchado.
Y más nada.
Cuico se dice sobre todo mucho en Gran Canaria, por lo que tengo entendido.
Sí.
Más que aquí. Enviciado, nos dice un oyente. Nuestro número de WhatsApp 610-1080-11. Enviciado. Bueno, eso sí,
bueno,
está enviciado.
Más
está,
nada.
Está enviciado a los videojuegos o a lo que sea.
Más nada.
Gracias, Maricruz.
Venga.
Hacemos una pausa y seguimos con más asuntos de actualidad.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños. Una vida que ver.
Prepara tu mesa para Semana Santa con 5 océanos.
Aprovecha nuestras grandes ofertas en productos salados. Bacalao salado noruego a 15,50 el kilo y corvina salada a 9,95 el kilo.
Hasta el 11 de abril, bacalao salado noruego a 15,50 el kilo y corvina salada a 9,95 el kilo. Y también tollos, cherne, costillas.
Ven a 5 océanos.
Llega Futurismo 2023, la fortaleza de ser únicos. El foro de turismo más importante de España se celebrará el próximo 20 y 21 de abril en el Auditorio Pirámide de Arona, Mare Nostrum Resort, sur de Tenerife. Luis Galindo, conferenciante motivacional. Andy Stallman, experto en marcas y branding. Alfonso Alcántara, conferenciante motivador para empresas. Y José María Oquín, economista, serán algunos de los ponentes destacados, junto a más de 90 expertos que debatirán sobre el futuro de la industria. Compra ya tu entrada en www.futurismo.es. Organiza Futurcam Marketing y Eventos. Patrocinan la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. Promotur Turismo de Canarias. Canarias Avanza. Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER. Next Generation. Turismo de Tenerife. Ayuntamiento de Arona como municipio anfitrión y Banco Sabadell.
Las procesiones, la imaginería que las llena, la representación de la pasión en la calle Grande, en la Semana Santa en Adeje, lugar de encuentro. Hasta el 9 de abril, Semana Santa en Adeje. Toda la programación en adeje.es.
Lusogar Tenerife sigue y sigue creciendo. Avenida Trinidad, José Hernández Afonso, Plaza de Toros, Las Chafiras, La Victoria de Asentejo. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Esta Semana Santa, da igual si aún no tienes tus vacaciones decididas. Ya seas de los que prefieren relajarse en un spa o de los que disfrutan exprimiendo el día en la piscina. En Spring Hoteles, en Tenerife Sur, vivirás cada instante como si fuese verano. Entra en springhoteles.com y reserva ahora tus vacaciones con un 15% de descuento para residentes canarios.
¿Busca cerámica para tu hogar al mejor precio? Ven a Hidráulica. Tenemos en stock una amplia gama de cerámica en pequeño y gran formato, pavimento, revestimiento, hidráulicos y decorados en múltiples acabados. Visita nuestras exposiciones en Polígono del Mayorazgo, San Miguel, Adeje y conoce nuestras ofertas en cerámica.
Grupo Jiménez Tenerife, la inmobiliaria tinerfeña con más de 5.000 propiedades en toda la isla y con más de 20 años de experiencia. Entra ya en grupojiménez.es, Jiménez, con G de gato, o contáctanos a nuestro WhatsApp 695-2478-43. Consigue ya tu vivienda de alquiler, alquiler con opción a compra o venta. Grupo Jiménez Tenerife, tu inmobiliaria de confianza.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12 y cuarto del mediodía en Canarias. Vamos a irnos hasta la isla de La Gomera para ver qué tal vienen las previsiones turísticas de cara a Semana Santa. Pues seguramente muchos de ustedes que nos estén escuchando, pues o ya lo han decidido o están pensando cogerse el coche, se suben al bar con los cristianos y se van a La Gomera a pasar unos días de descanso, que ya saben que siempre es un magnífico sitio. También muchos alemanes que aprovechan estos días para visitar la isla y patear por los senderos tan espectaculares que tiene la cumbre, sobre todo el Garajonay. Saludo a Luisa Trujillo, que es la vocal de Azotel, de la patronal hotelera en La Gomera. Luisa, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Saludos.
¿Tienen ustedes unas previsiones, al menos de a fecha del viernes pasado, del 80%, algo menos que las previsiones, que los datos de 2019, pero mayores que las de el año pasado? No sé cómo se presentan estos días en la isla.
Bueno, estos días vamos a, yo creo que rozaremos el lleno. Habrá alojamientos que ya tenemos la suerte de estar casi al 90 y algo, y otros que irán pues completando ese casi lleno, porque bueno, estamos teniendo un invierno la verdad que estupendo y esperamos que Semana Santa pues siga estando igual.
Me imagino que la mayor parte pues se concentra como es habitual en Valle Gran Rey, pero también hay muchos albergues rurales que cada vez cuesta más encontrar plaza, ¿no?
Sí, hombre, en la zona estrella de la isla, cara al turismo extranjero y cara, porque es playa, es Valle Gran Rey, es un pueblo muy bonito, y luego el norte también tiene su público, que también tiene lo demanda, y cada vez es verdad que es más difícil encontrar si no hay con una previsión de reserva.
Es algo que se ha incrementado, nos lo dicen también en otros lugares, a raíz de la pandemia, ¿no? Parece que, sí, que ya buscamos sitios más tranquilos, donde no estemos tan saturados, que podamos estar con nuestra comodidad sin tener tanta gente al lado, ¿no? Y que nos podamos mover con más libertad.
Sí, es verdad que la gente busca destinos tranquilos, destinos en naturaleza, destinos que no estén aglomerados, y después destinos que ofrezcan pues una serie de confortabilidad, como ofrece el norte de La Gomera, con buenos restaurantes, buenos alojamientos y buenas vistas.
En cuanto a las previsiones para los alemanes, Luisa, ¿se siguen animando ya a volver a la isla? Porque comentábamos en la ITB, en la Feria de Turismo de Berlín, sí, que bueno, es un mercado que todavía es un poco reacio a salir, que no tienen planificado tanto sus vacaciones, quizás porque fueron también de los últimos en levantar restricciones por la pandemia, y que a lo mejor les cuesta un poquito más venir a La Gomera.
Sí, puede ser, realmente, pues ahí se analiza mucho mejor las causas, pero aquí lo que sí hemos notado es que se ha diversificado la nacionalidad, y ahora tenemos pues europeos casi de todas las naciones, muchos francés y nórdico, y bueno, pues y también ha aparecido el turismo peninsular, que desde antes del 19 pues había desaparecido bastante, y bueno, y eso es lo que nos hace tener pues lleno el destino.
Y cuando turismo local canario, la mayor parte va a venir de Tenerife.
Tenemos también Semana Santa, sí, es típicamente canario. Hay un alto porcentaje de, yo creo que un torno a un 30 o un 40% de canarios. Y sí, ha reservado, muchos han reservado, otros están intentando reservar. Yo, el que nos oye, si tiene alguna idea de venirse a La Gomera, yo le recomiendo que reserve ya, que no lo deje, porque ya estamos a nada y es posible que los días ya festivos ya esté todo cogido.
¿Se incrementan mucho los precios, Luisa, en comparación con otras temporadas del año?
Pues ahí no te sé decir, yo te hablo de mi alojamiento, nosotros tenemos en los telares en Hermigua.
Buen sitio, ¿eh?
Gracias. Y te digo que nosotros no hemos incrementado los precios, nosotros hemos incrementado muy poco los precios de este año, no llega ni a un 4%, o sea, que muy poco.
¿Y de cara a verano tenemos ya algunas estimaciones también, Luisa, o hay que esperar un poquito más para saber cómo se va a comportar?
Esperamos un buen verano. La tendencia que hay es a llenos. Llevamos todo el invierno con casi llenos, rayando el lleno, sobre todo fines de semana. Y esperamos en verano, siempre llenamos, incluso los años de que han sido más difíciles, los años pasados, y esperamos que este no sea menos.
Muy bien.
Así que también animo a la gente que quiera venir a La Gomera este verano a que vaya haciendo las reservas para elegir el alojamiento que les apetece y no tener que conformarse con otro porque ya está lleno.
Y no tener sustos de cara a las vacaciones.
Y de repente no hay nada.
Efectivamente, después dicen, no encuentro nada, hombre, pero hay que ser previsor.
Hay,
¿no?,
que ser previsor, es verdad, y ahora hay mucha facilidad porque se puede reservar y luego cancelar. Desde hay luego. Fechas para tenerlo ahí en seguridad, o sea que...
Muy bien, pues esperemos. Luisa, nos vamos a ver a Merkel este año en Semana Santa en la isla, ¿no? Parece que...
La estamos esperando.
A lo mejor aparece de forma sorprendente.
Ella siempre viene así, de forma sorpresiva.
A ver si la vemos, que como bien saben, pues un reclamo turístico para que muchos compatriotas vayan a la isla y llenen los establecimientos turísticos de La Gomera.
Sí.
Luisa Trujillo, vocal de Azotel en la isla colombina, que tengan una muy buena Semana Santa, que sea fructífera para el sector.
Igualmente a todos. Muchísimas gracias. Venga, los esperamos.
Bueno, pues ya saben, La Gomera es una de las buenas recomendaciones para esta Semana Santa. Quien quiera unos días tranquilos, pues ya tiene la isla a una hora en barco. Vámonos al Canaima, que son las 12:22 y a mí me está entrando ya un poquito de hambre. Mari Cruz Domínguez, vamos a ver qué nos tienen preparado hoy en el
Canaima. De momento espero que me tengan preparada la cervecita.
Ya está haciendo calor, ya está cambiando
la cervecita,
las apetencias.
Ya.
¿No?
Y hoy, pues fíjate, tenemos el menú del día, tenemos de primero crema de calabaza, que es muy suavecita y muy digestiva, y ensalada de col y fruta. Y de segundo, tallarines marinera y paella. Que la gordan, o sea, cualquier cosa, y de postre crema catalana, cualquier cosa es buenísima, la eligen y ya está. Y luego tienen las sugerencias que pueden hacer ustedes o la que hacemos nosotros, por ejemplo, ensaladilla, que eso es, la ensaladilla lleva mi nombre, pata asada, esa pata ahí metida sola, en su jugo, una maravilla, atún en salmorejo, buenísimo, carne de papa, salobillo de cerdo, la carne con papa es un plato muy, muy, muy familiar.
Hay que saber hacerlo, ¿eh?
Sí, pero es muy familiar, es muy familiar. Y de postre tenemos hoy calamares. Y luego todo esto puedes pedirlo y te lo manda Uber Eats, se lo lleva a casa. Y luego tienes platos venezolanos buenísimos y ya arepas. Y las arepas, la advertencia, que son asadas, no fritas. O sea, que no resuman grasa, bla, bla, no. O sea,
más sana.
Más sana, ¿no? Y más digestiva y más buena. Hay a quien le gusta frita, a cada, para todo y gusto. Pero a mí, particularmente, la asada.
Mire, yo en casa, cuando las hacemos, las solemos hacer fritas, ¿no? Pero cuando salgo fuera, de vez en cuando digo, voy a pedirme una asada, porque una vez la hicimos en una casa de unos amigos, y digo, contra, está buenísima.
Buenísima,
está
buenísima asada.
Y blandita, con la masa blandita está genial. Bueno, Maricruz, ¿dónde está el Canaima? No, ¿quieres que lo diga yo? Lo digo,
sí,
yo,
claro.
Entre la antigua fábrica de colchones Fleja y en el polígono Costa Sur. Y ya saben que no cierran la comida en la cocina, perdón, en todo el día, que pueden ir ustedes a las 5 de la tarde y le ponen ahí un buen plato de carne con papas, que veo que te llamó la atención.
No, Maricruz. No, a mí la saladilla.
La saladilla, bueno. Lo que quiera el oyente, como siempre. Gracias, Maricruz. Hacemos un alto en el camino y seguimos con el tema.
Venezuela siempre ha sido para el hombre de mi tierra la esperanza que convoca.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 2 de marzo al 29 de marzo de 2023. Como por ejemplo, el queso Edam barra Olven Garden, el kilo, por 6,75 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Pinta y decora con Pinturas Palpintor.
Últimas colecciones en papeles pintados. Tu decoración industrial con nuestro activador de óxido.
Lo último en colores y acabados, ideas en decoración y la más alta calidad en pinturas. Palpintor en La Matanza y en palpintor.es.
Palpintor, tu tienda en pinturas y decoración.
Europlátano ha adelantado en este mes de marzo a sus socios y socias la subvención del plátano en colaboración con Caja 7. De esta forma ofrece al productor liquidez adicional dos veces al año sin ningún coste. Si tú también quieres beneficiarte de este y otros servicios como el corte y la recogida de fruta, infórmate en europlátano.es. Cultivemos juntos el futuro del plátano.
Lusogar Tenerife sigue y sigue creciendo. Avenida Trinidad, José Hernández Afonso, Plaza de Toros, Las Chafiras, La Victoria de Asentejo. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
Las procesiones, la imaginería que las llena, la representación de la pasión en la calle Grande, en la Semana Santa en Adeje, lugar de encuentro. Hasta el 9 de abril, Semana Santa en Adeje. Toda la programación en adeje.es.
El Auditorio de Adeje presenta durante el mes de abril Cruz de Navajas, el último de Mecano, Pedro Guerra, Dumbo el musical, Tricicle por fin solo y mucho más. Consigue tu entrada en auditoriodeadeje.es para vivir la cultura.
Miguel León aterriza en Tenerife para estar más cerca de ti. Compra tu vehículo nuevo o seminuevo al mejor precio. Estamos en Los Majuelos, Avenida La Libertad o en miguelleón.es. Miguel León, número uno en ventas online de coches en Canarias.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
COPE Tenerife.
Estar informado.
De llegar a las 12:30 del mediodía, vamos a conocer qué están preparando los compañeros de informativos para el mediodía COPE Tenerife a partir de la 1:20 con Melisa Torres. Hola Melisa, buenos días.
Hola Daniel, vamos a hablar de Héctor Gómez, el diputado tinerfeño que ha sido designado esta mañana como nuevo ministro de Industria, Turismo y Comercio, sustituyendo a Reyes Maroto, que se presenta, como saben, como candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid. Era un secreto a voces, ya lo habíamos dicho desde hace muchos meses aquí en la sintonía de COPE, que estaba bien posicionado Héctor Gómez para ser ministro de Turismo y por fin ha llegado. Va a ser un nombramiento corto, tendrá un periodo de gestión muy pequeño, tan solo 8 meses, pero los empresarios turísticos por lo pronto están contentos. Nos lo ha dicho esta mañana el presidente de Asotel, Jorge Marichal, también está contento, lógicamente. El presidente Ángel Víctor Torres, que dice que Canarias mantiene la presencia en ese Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez. Al margen de eso, hablaremos de la estrategia de sanidad para mejorar la atención primaria. Se puso en marcha el 1 de marzo y nos ha dicho Ana Joyanes, la portavoz de los médicos de atención primaria, que en un 50% hay satisfacción porque se está reduciendo la carga de los profesionales y esto aligera la lista de espera. Hablaremos también en La Laguna de la satisfacción que tienen los empresarios de la construcción porque el municipio está dando con mucha premura las licencias de obra mayor y además está impulsando la rehabilitación y conservación de inmuebles. Escucharemos al presidente de FEPECO y en Santa Cruz pues estaremos al tanto también de lo que supone esa primera multa por incumplir la ordenanza de residuos. Y nos iremos a Masca, Daniel, porque el miércoles se inaugura, si no hay cambios, el nuevo embarcadero de Masca y hablaremos con una empresa de turismo activo para ver qué representa representa, qué implica esta apertura?
Si no me equivoco, son 5 años o casi, o más incluso, cerrados. Así que un hito para el turismo de la isla, para muchos extranjeros, porque no podían ahora bajar el barranco porque tenían que volver a subir para arriba, pues, sin salir por mar.
De todas maneras, nos han dicho desde las empresas de turismo activo que aunque se inaugure la obra, no va a abrirse de manera inmediata. Habrá que esperar ahora un poquito, pero bueno, que es una obra de gran envergadura, un proyecto importantísimo. Se ha invertido por parte del Cabildo más de 1,5 millones de euros, y al menos que ya se den los pasos para que sea una realidad y esté abierto, no, nos alegramos, nos congratulamos.
Pues sí, lo comentaremos durante la semana. Gracias, Melissa. Yo aprovecho para tomarme mi tapita de jamón montesano, como todos los días, pues ya saben que Montesano siempre nos pregunta ¿cuándo un producto más fresco? Pues cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano está elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, y apuntéis a la Semana Santa, todavía hay enclaves de nuestra isla y de toda Canarias donde siguen celebrando el carnaval. Ya saben que es habitual que en Tenerife cierre estas celebraciones el municipio de Arona con su Carnaval Internacional de los Cristianos, que va a culminar hoy con el Entierro de la Sardina, pero ayer veíamos por las calles de la localidad turística pues un desfile de luz color y batucadas con un espectacular coso, con unos 1.800 participantes de 37 grupos y con una, se calcula, aproximadamente 10.000 personas viendo ese desfile. Saludo a la concejala de fiestas del Ayuntamiento de Arona, Raquel García. Raquel, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, ustedes por lo menos con ganas todavía de carnaval, porque esta noche les queda en Tierra de la Sardina.
Pues sí, ya ves que me falta la voz y demás, pero bueno, pero bien, la verdad que muy contentos, y así cerramos hoy con el Entierro de la Sardina. Y bueno, unos carnavales, como bien dices, que cierran un poco el ciclo de carnavales de la isla, pero que la verdad que, bueno, han tenido pues una aceptación magnífica, hemos tenido muchísima gente, que sobre todo pues que ha venido, que ha disfrutado, y que bueno, todo ha transcurrido con toda la normalidad que el evento requiere, ¿no? Con lo cual pues muy contento.
Y además me imagino que había muchas ganas, Raquel, porque ya sin restricciones habíamos tenido pues ahí 2 años de parón, y este año bueno, pues hemos podido bailar, saltar y sumarnos a toda la fiesta, ¿no?
Sí, de hecho incluso nosotros son 3 años porque nos tocó justo
el cierre
cuando ya íbamos
a
empezar.
Sí,
con lo cual yo creo que por eso también había como más ganas, ¿no? Y bueno, pues la verdad que sí, que contento, se ve que sí, que había muchas ganas. La verdad que tanto los espectáculos como, bueno, luego las orquestas y demás, pues ha salido la gente, y sobre todo también pues muy contentos porque la participación disfrazado, que yo creo que es lo importante, pues ha sido muchísima, ¿no? Y eso pues entendemos que es una señal importante de que este carnaval pues va cogiendo fuerza, de que habían ganas y de que, bueno, la participación se demuestra eso, disfrazándote y acudiendo al carnaval, así que muy contento.
Desde luego, importante para los vecinos de Arona y del resto de la isla, también muy importante para los turistas, ¿no? Que al final pues supone una inyección económica importantísima para el municipio.
Sí, tanto los hoteles que, bueno, que son los primeros que nos están diciendo cuáles son las fechas, porque tienen pues esos turistas que le preguntan y que vienen para esas fechas, y cuál es importante, como pues para el resto de comercios, de restauración y de la zona de los cristianos, con lo cual pues no solo es en sí el carnaval para disfrutarlo, sino también lo que supone y el retorno para el resto del municipio.
Raquel, ¿cuál es el programa para hoy? ¿Cómo va a ser ese Entierro de la Sardina que va a poner punto y final al carnaval de los cristianos?
Bueno, pues hoy un poco será eso, salida del Entierro de la Sardina, lo sacaremos desde el Centro Cultural de los Cristianos, recorriendo pues lo que es la Avenida Suecia, Avenida Pallés, Avenida Suecia, y llegaremos luego abajo a la playa, donde un poco pues le daremos fuego a esa sardina, y ya con eso pues terminaremos los actos del día y el carnaval.
¿Y tenemos ya pensado temática para el próximo año o todavía es pronto?
No, pero bueno, y hay propuestas
sí,
sobre la mesa, que ya algunos están diciendo, mire, ¿por qué el año que viene no hacemos esto o del otro? O sea, que sí, que se ve que quedó todavía ahí un poco el germen, ¿no?, de volver a hacerlo, y bueno, eso también es bueno porque supone que lo hemos pasado bien y lo hemos disfrutado.
Pues sí, pues a darle vueltas a la cabeza para el próximo año, sí, y que salga todo bien esta noche, Raquel.
Bueno, pues muchas gracias a ustedes y nada, un saludo a todos.
Raquel García, que es la concejala de fiestas de Arona. Un saludo, buen día. Bueno, y antes de irnos a hacer una pausa, yo recuerdo, hablando de carnaval, que desde las 9 de la mañana está abierta la votación online para elegir la temática del carnaval de Santa Cruz de Tenerife para 2024. Ya nos decía la concejala de Arona que ellos todavía pues no lo tienen decidido, pero como es habitual, el Ayuntamiento Capitalino sí abre a votación pública, cualquiera que lo desee, pues que opine y que diga qué temática prefiere para 2024. Hay cuatro opciones ya. Se los digo, lo tenía por aquí apuntado el ayuntamiento, pero ahora no lo encuentro. Sí, los tengo por aquí. La Grecia clásica, la televisión, la Antártida y Japón. Son esas cuatro: Grecia clásica, televisión, la Antártida y Japón. Si ustedes quieren participar y decidir cuál es la temática del Carnaval de Santa Cruz para el próximo año, tienen hasta el próximo 10 de abril, hasta el próximo lunes, hasta la medianoche, del lunes al martes, para decidir. Carnavaldetenerife.com es la página web. No pueden repetir voto porque el sistema pues detecta la IP de cada usuario, pero bueno, pueden votar y elegir qué temática para el carnaval de Santa Cruz prefieren. Yo la verdad es que no lo tengo claro. Entre la Grecia clásica, televisión, Antártida y Japón, no sé, habrá que ver cuál es el más adecuado para elegir disfraz. Hacemos un nuevo alto en el camino, ya el último, y seguimos con el programa.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Europlátano ha adelantado en este mes de marzo a sus socios y socias la subvención del plátano en colaboración con Caja 7. De esta forma ofrece al productor liquidez adicional dos veces al año sin ningún coste. Si tú también quieres beneficiarte de este y otros servicios como el corte y la recogida de fruta, infórmate en europlátano.es. Cultivemos juntos el futuro del plátano.
Siente la intensidad de la obra Elías de Mendelssohn. Junto a la Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de Víctor Pablo Pérez, con la participación de cuatro destacados solistas y del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana. Compra tu entrada en sinfonicadetenerife.es o en taquillas del auditorio. Cabildo de Tenerife.
Ya es primavera en Eurotenerife Electrodomésticos. Ven y descubre la mayor variedad en electrodomésticos. Visítanos en nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5 frente a la parada de taxi o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Si eres titular de un restaurante o cualquier otra empresa turística no alojativa, te financiamos hasta el 95% de tu inversión para ahorrar energía. Entra ya en subvencionesturismo.com. Las solicitudes se atenderán por orden de recepción.
Turismo de Canarias. Gobierno de Canarias. Iniciativa financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
¿Emergencia? La atiende la coordinadora. ¿En qué puedo ayudarle?
Detrás de cada llamada al 112 hay un gran equipo de profesionales para ayudarte. En estos 25 años hemos atendido a más de 11 millones de personas. 112 Canarias. 25 años contigo. Gobierno de Canarias.
En la tienda de la Casa del Vino tienes más de 300 referencias de todas las bodegas de vinos de Tenerife, así como mieles, aceites de oliva virgen, mermeladas, repostería tradicional y productos kilómetro cero. Además, cada 15 días puedes degustar nuestros vinos y quesos de la isla. Amplio horario y parking gratis. Consulta información en nuestras redes y en casadelvinotenerife.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y del carnaval que comentábamos antes de los cristianos, que ya finaliza y termina el ciclo de celebraciones festivas en nuestra isla, nos vamos a la Semana Santa, porque evidentemente en el apartado socio-religioso y cultural pues copa todo el protagonismo durante estos días. En esta semana previa al Domingo de Ramos se siguen sucediendo actividades de diversa índole en toda la isla, y durante esta semana vamos a ir un poquito haciendo también un repaso de todo lo que se está preparando en torno a la Semana Santa en Tenerife. Quiero empezar hoy en Los Realejos, porque desde el pasado viernes y hasta el próximo lunes de Pascua, el 10 de abril, está abierta en la Casa Municipal de la Cultura la exposición La Otra Semana Santa, un recorrido fotográfico del compañero fotógrafo local Isidro Felipe Acosta por 33 ciudades españolas. Y Isidro, pues es habitual, le encanta recorrer el país buscando esas Semanas Santas que quizás no son tan conocidas, algunas sí, otras no, y nos lo pone a disposición de todos pues estos días en Los Realejos. Isidro, buenos días.
Hola, buenos días, Daniel.
Bueno, yo creo que eso es lo que destaca de tu trabajo, ¿no? Aparte de todo el recorrido que haces pues profesionalmente en Semana Santa, pues cada año planificas el lugar de la geografía española donde quieres ir y te centras en fotografiar cómo se vive la Semana Santa en esos puntos. Y pues durante estos días podemos apreciar ese trabajo en Los Realejos, ¿no?
Sí, es un proyecto que inicié en 2012 con la colaboración inestimable de Diario Aviso, que me acreditó para poder, digamos que, hacer mejor la labor en tanto en el interior como en el exterior de los templos. Y había una planificación bastante, una planificación tremenda, porque tener en cuenta que realizar durante 7 años 33 ciudades de todo el país, principalmente de las comunidades donde la Semana Santa es, digamos, declaradas de interés turístico internacional, como Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura o Andalucía y Canarias, y entonces fue un trabajo muy muy arduo. Lo que pasa es que sí, es un trabajo gratificante para cualquier fotógrafo que le guste las tradiciones populares, verse inmerso en esa ese evento tan enorme que es la Semana Santa en España. Es muy 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 gratificante. Yo guardo unas experiencias y unas vivencias que eso no se olvidará nunca, y bueno, y además está detrás el trabajo fotográfico, que ese sí quedará para la posteridad.
Claro, el hándicap, entre comillas, que tiene la Semana Santa es que se celebra pues al mismo tiempo en todas las localidades, viene a ser como la Navidad, lógicamente. Entonces, claro, cada año tienes que planificarte de una manera para estar en cada punto que prevés. ¿Con cuál te quedas, Isidro, de las 33 ciudades que tienes?
Para mí, Zamora, sin lugar a dudas, y de hecho fue la única que repetí. Estuve en 2013, estuve casi una semana completa, repetí en una ocasión, y es una Semana Santa, la típica Semana Santa castellana, sobria, que para un fotógrafo eso es una auténtica mina. Hay una devoción tremenda, no es la devoción andaluza, es una devoción callada, ¿no? Y en estas ciudades que son patrimonio de la humanidad, cuyos desfiles se realizan en los cascos históricos, como en Cáceres, por ejemplo, también, eso es una auténtica maravilla.
Tengo entendido que este año te quedas en Tenerife, ¿no?
Sí, este año me quedo en Tenerife. Pensaba viajar a La Palma el Viernes Santo, pero hay problemas tanto con alojamientos como con el transporte. Y claro, yo este año me quedaré en Tenerife. Probablemente estaré por Garachico, estaré por La Orotava, intentaré ir a Los Realejos también. Y para, digamos que, hacer un poquito más, ampliar el archivo fotográfico para posteriores exposiciones.
A ver si te pongo en un aprieto. De la Semana Santa de Tenerife, ¿con qué celebraciones, no pueblos, sino con qué celebraciones concretas te quedas? Por lo menos de las que hayas estado, que supongo que tienes muchas en mente todavía por recorrer.
Sí, vamos a ver. Hay para mí, digamos que, como fotógrafo, claro, yo busco las cosas que son diferentes. A mí el traslado del Cristo de la Misericordia en Garachico me sorprendió gratamente. La quema del Judas en Tagarana, eso ya es una cosa que es tremenda, con un valor etnográfico muy grande, una ceremonia, por decirlo de alguna manera, que se lleva haciendo desde el siglo XVII, creo, y que se ha perdido en gran parte de las poblaciones de Canarias, pero que se mantiene, creo que en Tagarana y en un pueblo de Gran Canaria nada más. La quema del Judas es algo diferente y, claro, en ese sentido sí. Después, claro, hay que tener en cuenta la Semana Santa de la Laguna y de la Orotava, que son grandiosas, la de los Ralejos, que también está manteniendo una lucha por seguir manteniendo todas esas cofradías. Es difícil, estamos viendo situaciones muy difíciles, pero yo creo que la Semana Santa se sigue manteniendo, sigue la gente joven participando, que eso es lo más importante. Hablando de la gente joven, yo te lo digo sinceramente, a mí me sorprendió mucho las ciudades como Cáceres, donde a pasos completos eran cargados por jóvenes entre 16 y 18 años, o incluso en Ciudad Real, que vi que un paso estaba solamente, digamos que debajo del paso habían costaleras, chicas jóvenes también de 18 a 20 años, y eso es gratificante, que la gente joven se vaya incorporando a esta celebración para que no se pierda ese desfile, por decirlo de alguna manera, por las calles, de esa riqueza artística y patrimonial que tenemos.
¿Y para el próximo año, Isidro, ya tienes pensado algún sitio concreto donde te gustaría
ir? Próximo año, sí, bueno, me queda hacer la zona de la región de Murcia, que es una Semana Santa también completamente diferente.
En Lorca,
la zona,
por ejemplo,
de Murcia. ¿No? Lorca no me atrae tanto, no, porque ya es demasiado ostentosa. Yo busco otra cosa diferente. Entonces, sí, en la zona de la zona de Murcia hay muchas ciudades, muchos pueblos pequeños con los zarcillos, las esculturas tremendas de este imaginero grandioso. Y además hay una particularidad, son los tronos con los que adornan los pasos de Semana Santa. Los enrames florales sobresalen de tal manera que casi en muchos casos ni la imagen que va procesionando se ve. Es una cosa que no se ha visto en otras ciudades españolas y es lo que me atrae de esa Semana Santa de Murcia. Lo de Lorca, no sé, quizás pasaré por allí. No, pasaré a lo mejor, pero no es lo más que me atrae precisamente.
Muy bien, pues estaremos pendientes, Isidro, y bueno, recordar a todos los oyentes, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 9 de la noche en la Casa Municipal de la Cultura de los Ralejos, esa exposición, la otra Semana Santa de Isidro Felipe Acosta. Isidro, que vaya todo bien, buena Semana Santa.
Venga, y gracias, igualmente.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
En el caso de Benzema, el problema es que el Madrid no tiene otro 9.
Nivel Barça.
Yo creo que son dos debates distintos. Uno es que estamos viendo ahora, en el presente, que el Madrid necesitaría un suplente de Benzema o un jugador que pudiera jugar con él, pero es que el debate mayor es que Benzema tiene 35 años.
Exacto. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12:47, terminamos como saben todos los lunes con nuestra mini tertulia deportiva, con todo lo que ha dado así el fin de semana, malo para el fútbol, bueno para el baloncesto, bueno, malo para el fútbol, no, para Granadilla vino también bien. Juanjo Ramos, buenos días.
Hola, buenos días.
Carlos Hernández, buenos días.
Buenos días.
Empezamos con el básquet, ¿le parece? Para hablar de una actitud positiva.
Porque, aquí mandas tú, que estás en el micrófono del centro.
Yo mando, bueno. La verdad es que contentos, ¿no? Carlos, del tercer derbi de la temporada, el 2 en Liga, 1 en Copa, sí, y vuelve a demostrar de nuevo que está por encima.
Cualquiera de los dos hubiese ganado y hubiese sido justo. El conjunto amarillo lo tuvo en su mano.
¿Cuál de los dos amarillos, Carlos?
Bueno, el que vistió ayer de amarillo.
Vale.
El que vistió ayer de amarillo, el Lenovo lo hizo de negro. Lo tuvo en su mano, después pues la gran reacción gracias a sobre todo a Marcelinho Huertas y a Gio, a los clásicos, que al final con esa victoria ya son 17, puede ser una más si gana el miércoles ante Manresa, que sería muy importante, y estar a dos de los tres equipos que encabezan la clasificación, Real Madrid, Barcelona y Baskonia, sobre todo Barcelona y Baskonia, serán los dos próximos visitantes del Santiago Martín, el domingo precisamente es el Barcelona, ¿no? Y estaríamos ahí, ya que en el Palau también se estuvo acariciando la victoria, pero todavía partido a partido como Cholo.
Pero bueno, los playoffs están ya prácticamente al alcance de la mano.
Sí, los playoffs,
¿no?
Sí, porque
desastre mayúsculo.
Sí, porque Valencia perdía ayer ante Zaragoza, que el Zaragoza precisamente pues se ha tumbado en el Príncipe Felipe, a Valencia, a Real Madrid, a Barcelona. Todavía queda mucha tela que cortar, pero sí, la cuarta plaza más o menos, pero lo que se aspira ahora mismo es ser tercero.
Con un jugador que va a ser NBA, el Zaragoza, que tiene sangre tinerfeña además, Adai Mara. Es hijo de Heli Gómez, la que fuera jugadora del Club Voleibol Tenerife Marichal durante muchos años, que ahora reside en Zaragoza y que fue incluso presidenta de la Federación Aragonesa de Voleibol. Y este chico, Adai Mara, es una de las grandes promesas del básquet nacional.
Sí, aunque Porfi lo mandó a frenar un poco porque alguna se fue de la lengua, no le gustó un poco la actitud. Uh-huh. Y en los últimos partidos, no sé si el de ayer jugó, pero el anterior no lo puso ningún minuto. Pero eso sí, ante
está bien,
los grandes.
Está bien, esas cosas también.
Sí, sí, ante los
que
grandes.
No se suba mucho.
Sí, sí, tú le dijo, ¿tú quién eres? Exacto. Tranquilo.
Aquí les ha empatado. Aquí les ha empatado. Y como baloncesto no se empata, pues lo tiene ganado el entrenador del Zaragoza.
Oye, yo sé que a ti te gusta el tema de las equipaciones. ¿Por qué jugó de negro el Lenovo ayer? La primera amarilla.
Suele combinar. El precisamente el martes en la BCL sacó una blanca o azul.
Blanca y negra.
Sí,
blanca,
bueno,
y azul no.
No, bueno, casi tal.
Pero bien. Está
para los aficionados.
A ti te gustaba el blanco y azul,
la blanca
pero
y negra está bonita.
Sí, la sacaron para la Copa.
Y la roja que tienen en Liga
también sí.
La roja sí. Es preciosa con la Vía Láctea, ¿no? Con
sí,
la, con
sí, la también hubo una que se sacó cuando el volcán de La Palma sí. También, y bueno, que sí. En cuanto a equipaciones está.
Si quieres te hilvano ya las cosas, pues ya me gusta esta cosa.
Venga,
en la tal. Primera derrota de Rosa del Tenerife esta temporada, el sábado.
A ti te gusta la Rosa, es verdad. Pero
bueno, me gusta, no, a mí me gusta con la que ganemos.
También es verdad que el sábado no tenía otras opciones con el tema de las camisetas.
No,
o sea,
no, era,
o iba de Rosa o iba de Rosa.
Era Rosa o Rosa y perdimos. Perdimos primera derrota. Es verdad que provocada claramente por Adrián Cordero Vega, infame árbitro que protagonizó una actuación criminal para el Club Deportivo Tenerife.
¿Criminal?
Criminal. Yo, esa es la palabra que utilizaba.
Estaba más
sábado.
Comedido al principio, que te dije que si fue
no,
robo
pero,
y te
claro,
bueno,
pero
tal. Pero
es que robo habla de mala intención ya, de algo premeditado. Entonces, a mí eso me cuesta. Yo no creo que Cordero Vega quisiera fastidiar al Tenerife. Creo que es muy malo y muy casero. Y que como el nivel arbitral en España está como está...
Y que el VAR no le ayudó para
el
nada.
El VAR no ayuda, efectivamente, pues al final pasa lo que pasa.
Bueno, ¿hay opciones, Juanjo, sí o no?
Sí.
¿Hay opciones de ir al playoff? Bueno, opciones hay, matemáticas, pero ¿cómo lo ves? Porque es que llevamos ya 3 o 4 jornadas diciendo... Si gana, todavía,
claro,
último tren.
¿Tú te acuerdas de la película aquella de Yo, Robot, no? De Will Smith, que decía el holograma, no estás haciendo las preguntas correctas, ¿no? Sí. Haz las preguntas correctas. Entonces, la pregunta... No digo que sea mala
¿Tú
pregunta.
¿Tú crees que el Tenerife puede meterse en playoff en la última jornada? Entiendo, porque no creo que le sobre para hacerlo.
Si me preguntas
antes.
Si creo que se va a meter en playoff, yo te digo que creo que no. Si me preguntas si es posible, te digo que creo que sí.
¿Tú ves al equipo con capacidades para llegar al playoff?
Creo que no. Porque es muy difícil lo que tiene que hacer en función de los resultados que ha conseguido esta temporada sobre todo, pero incluso durante la etapa de Rami. Es decir, el Tenerife necesita enlazar 3 victorias consecutivas en algún momento de estas 9 jornadas. Yo incluso me atrevería a decir que 2 veces.
Esto o sea, lo tiene que hacer en los 3 próximos partidos.
Claro, o sea,
tendría
yo
que
creo
hacer algo parecido a lo que hizo
Villarreal,
Las Palmas el año pasado.
Lugo, Ibiza.
Nos queda esa opción.
Son
la
asequibles.
De agarrarnos a una operación 9-9, ganar los 3 próximos partidos, Villarreal, B, Lugo, Ibiza, y entonces ya miramos. A ver,
que el Albacete siga pinchando.
El Albacete va a pinchar porque el equipo está llegando justito de gasolina, le está costando, compite porque tiene una inercia muy buena, porque es buen equipo, porque ha conseguido jugar de una forma que los rivales todavía no le terminan de coger el tranquillo, ¿no? Porque juega.
Ahora juega con Las Palmas, ¿no? El lunes.
Ahora juega con Las Palmas el lunes, sí. Un empate nos viene bien ahí.
Hombre, yo creo que es una victoria de Las Palmas, aunque.
No, empate.
¿No?
Bueno. Empate está bien. No sabemos cómo vamos a quedar nosotros el sábado, pero un empate está bien.
Y que marque Michael Mesa.
-2, -2. Te lo regalo. Te lo regalo para tu equipo si quieres, Carlos.
Y con el Villarreal B, espero que el amarillo dé suerte otra vez, ¿no?
Hombre, nos motivamos, ¿no? Será como una especie de... Podríamos venderlo como el otro derbi, ¿no? Igual le caen otros cuatro.
De todas formas, la promoción esta que sacó el club, no sé yo, con la derrota en Vitoria, si va a ayudar a que el estadio pues tenga una buena entrada, una aceptable entrada. Porque...
Bueno, lo que te demuestra al final este tema de las promociones y demás es que lo que anima al público a ir al Heliodoro son los resultados, ¿no? Y las esperanzas de subir en la clasificación y de conseguir repetir lo de la temporada pasada. Entonces, este sábado, pues yo creo que habrá más gente que si no hubiera promoción, pero no va a ser lo de antes. Yo creo que si hay 13, 14 mil espectadores, yo creo que ya sería una buena entrada el sábado. A las puertas de la Semana Santa.
Mucho me parece.
Por eso digo que ya sería buena entrada. O sea, yo igual hay menos. Estamos a las puertas de la Semana Santa con un rival que no apetece mucho ver, que es un error. Porque yo siempre digo que no hay que mirar el nombre del rival, sino el tipo. Yo creo que un equipo como el Villarreal B, el partido es bueno porque son jugadores de mucha calidad, que no se va a encerrar, que te va a invitar a ver buen fútbol. O sea, igual es más atractivo que ver aquí, no sé, al Zaragoza o al
Oviedo. O le metes tres o te lo meten ellos.
Puede pasar tranquilamente. Un equipo que, ya digo, además sus partidos suelen ser de muchos goles. Fíjate que el Tenerife, que no concede mucho, en la primera vuelta 2-2 contra el Villarreal.
El partido que lo tenía prácticamente resuelto en la primera parte, se le vino abajo.
Sí, en una de las pocas veces que un árbitro ha beneficiado al Tenerife, porque el segundo gol, el de Jeremy Melot, fue fuera de juego. Y el VAR no
dice
lo...
Dice que la bandera de Ucrania fue, ¿no?, que tapó la línea. Fue el famoso partido aquel de la bandera de Ucrania.
Efectivamente, que sigue poniéndose la bandera de Ucrania.
Sí,
no sé si va a seguir así
hasta que acabe la guerra, supongo.
O no sé.
Pero bueno...
El otro día en el Tenerife Las Palmas era un poco raro.
Sí, lo pensé.
Tenerife Las Palmas y la bandera de Ucrania al lado. Ya, bueno,
no les dio suerte.
Esta gente va con Las Palmas, ¿no? Pero sí. Quedó un poco raro. Pero bueno, la liga lo ha extendido ahí, lo ha ampliado hasta... No sé, yo creo que estas cosas están bien las primeras semanas, pero luego ya pierden el efecto. Pero bueno, allá cada uno, ¿no?
Se puso también la de Siria y Turquía, ¿eh?, durante el terremoto, y se quitó.
Sí, claro, que duró menos. No sé si es que ya lo de Siria y Turquía da igual, lo de Ucrania no. Pero a mí estas cosas así, que además tienen un punto político, me gusta más lo solidario. O sea, si tú haces un gesto solidario con la población de Ucrania que está sufriendo la guerra durante un par de semanas, me parece bien. Con Siria y Turquía por lo del terremoto, me parece bien. Pero mantenerlo, o sea, ahora ya, no sé, parece un poco largo. Pero bueno,
por cierto, preguntaban en Twitter que si en el tertulión de esta tarde se va a hablar hora y media del árbitro, o si va a haber algo
más. No, vamos a hablar mucho de fútbol. Yo creo que del árbitro, es que, fíjate, hay temas que está muy claro. Por ejemplo, el otro día, decir que el Tenerife estuvo sensacional en el derbi, pues había que dedicarle poco tiempo, porque estamos todos de acuerdo. Hoy, dedicarle tiempo a lo del árbitro, yo creo que el debate, quizás, en lo arbitral, no está tanto en lo que pasó el sábado en Vitoria, que seguramente nos lo aclare Pérez Lima hoy, sino en la reacción del club. ¿Tenía que haber emitido el club algún tipo de reacción? Un comunicado, unas palabras.
Pero ¿y eso sirve de algo, Juanjo? Porque mira lo que pasó la última vez también con Granada. O sea, al final se quedó ahí.
¿Pero qué se hizo el día de Granada?
Bueno, un vídeo de Paulino Rivero
al día siguiente, en frío.
Sí, pero yo me refiero, esas quejas institucionales sirven realmente para algo, hacen efecto, minan la moral de Rubiales, no sé.
Yo no sé si sirven para algo. Lo que sí sé que no sirve para nada es lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, yo digo mucho una cosa que repite un amigo mío constantemente, que es mismas acciones, mismos resultados. Si haciendo lo mismo las cosas te están yendo mal, haz algo distinto. ¿Qué es distinto en este caso? Gritar para que te escuchen. Estamos lejos, a 2.000, 3.000 kilómetros, y en segunda división. Grita. O sea, ¿es lo mismo que salga el presidente del Tenerife diciendo... vamos a pedirle las imágenes al VAR y que nos expliquen lo que ha pasado? O, como hizo en su momento, con perdón, Javier Pérez, los árbitros son unos come mierda. ¿Es lo mismo? ¿Tiene el mismo efecto? Yo creo que no. Que lo de Javier Pérez tiene un efecto, vamos, que se multiplica por mil, ¿no? Entonces, no estoy hablando de insultar, no estoy hablando de faltar al respeto, pero, desde luego, el mensaje puede ser más contundente y puede llegar más lejos. Y a veces incluso hay que pasarse de lo que piensas, exagerarlo, para que llegue más todavía. Eso no lo ha hecho el Tenerife.
Qué bien te queda el alegato con la música de Michael Jackson.
Sí, ¿verdad? Me ha gustado. Me la pusiste ahí y me vine arriba.
Bueno, Juanjo, Carlos, escuchamos a partir de las 2 de la tarde Deportes Copa Tenerife. Hoy hasta las 4, con Tertulio, ¿no?
Hoy hasta las 4. Michael Jackson le tiene que gustar a todo el mundo, por ejemplo. Eso no tiene discusión.
Muy bien. Bueno, Tertulia
con Michael Jackson.
Que no tan.
Porque no sabe.
Adiós.
Hasta luego.
Gracias. Pues con Michael Jackson, con Black or White, nos vamos hoy en este lunes 27 de marzo. Ha sido un placer acompañarles. Voy a estar durante toda la semana con la mejor información de la mañana insular en Tenerife. Siguen informados en con los servicios informativos de COPE. Ya saben que sigue el mediodía con Pilar García Muñiz y a partir de la 1:20, Melisa Torres con la información más cercana. Que tengan buena tarde.
Spend my life being a color.
Do you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye?